ya con ustedes, Solo Béisbol.
Buenas tardes, amigos fanáticos, y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su servidor, Arnold Palillito Santiago, recordándoles que nos pueden seguir a través de las páginas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, también a través de nuestra página en Facebook, programa de radio Solo Béisbol, todavía se llama programa de radio Solo Béisbol. Entre por allí, denle like y estará siempre informado con todo lo que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas, el béisbol amateur, en fin, donde quiera que haya cuatro bases, como uno dice, donde quiera que haya un bate pelota, donde quiera se esté jugando béisbol, Solo Béisbol los mantendrá informados a través de nuestra página de Facebook. En Twitter también les tendremos informados, en lo que nos basamos en mucho más. Ahí hablamos del NBA, también nos tenemos informados del golf, ya está jugando Tiger Woods desde ayer. Ahorita le estaremos diciendo cómo va y qué esperamos de Tiger Woods de aquí al domingo. A ver si cree Palillito o cree Palillo Santiago que Tiger Woods debe estar ganando este torneo, el que llaman el torneo Championship o el de los Masters, que ya está a la vuelta de la esquina. Como todos sabemos, esos torneos de los Masters, esos torneos de mucho prestigio en el golf, es algo que aunque no le guste a uno el golf, siempre uno trata de estar pendiente de lo que está sucediendo, y en especial si está jugando Tiger Woods. Pues ya ustedes saben, no ganó el Master Tiger Woods, pero fue uno bastante bueno. Ahora estaremos pendientes si Tiger Woods podrá ganar este Champions, y también viene por ahí el US Open, en fin, muchas cosas que están sucediendo a través del mundo, en especial en el mundo del golf. Pero ayer, todo lo que se hubo en Grandes Ligas, solamente hubo 10 partidos en las Grandes Ligas, no hubo muchos problemas en cuestión de los equipos que ganaron, los equipos que perdieron. Casi todos los equipos que lograron las victorias ayer eran los equipos que se esperaba que salieran con la victoria, por lo menos en mi pensar, eran los equipos que yo pensaba que deberían estar ganando esos partidos de ayer, digo, sin excepción con el equipo mío de los bostonianos, que con todo y eso, que sé que están jugando mal, de verdad pensé que podían llevarse esa victoria ayer. De las noticias más importantes que estuvieron sucediendo ayer en la Grandes Ligas, Robinson Cano conectó su hit número 1500 en su carrera y lo conecta antes de cumplir 31 años. Es el quinto jugador en la franquicia de los Yankees de Nueva York que logra llegar a los 1500 y antes de los 30 años, pero antes que él hay cuatro que lo lograron, mucho más menor que él. ¿Cómo? ¿Más menor que se dice? No, eso está mal dirigido, como dicen en el campo. Pero hay cuatro jugadores Yankees que lograron esa cantidad, o llegar a esa cantidad de hits mucho antes que la edad que lo está llegando Robinson Cano. Ellos fueron Mickey Mantle, lo logró, Lou Gehrig también lo logró, uno que casi nadie se acuerda, pero señores, ese hombre estuvo ahí, yo diría por lo menos sus primeros 7-8 años en Grandes Ligas con el equipo de los Yankees, parecía destinado a ser un salón de la fama seguro. Don Mattingly, señores, luego del año 87-88, Don Mattingly empezó a decaer de una manera que no se esperaba, y por eso es que los números de él no lo tienen en un salón de la fama, pero sí, todo el mundo recuerda que Don Mattingly fue uno de los bateadores más temibles que había en la Liga Americana, en especial en esa franquicia de los Yankees de Nueva York. Y el último, pues lógico, Derek Jeter. Pero llegar a 1500 y antes de los 30 años significa que si sigue como va Robinson Cano, debería estar por lo menos arribando a 2500, 2700 hits de seguro antes de que su carrera concluya. Nunca sabemos, ¿verdad?, lo seguro que uno pueda estar de que un pelotero vaya a conectar 3000 indiscutibles, porque eso no es fácil, señores, pero nunca imposible, especialmente para ese bateador Robinson Cano, que es uno de los mejores. Joel Hanrahan ya está, debe estar en este momento reunido con el doctor James Andrews para ver si necesitará una Tommy John, algo que sorprendió a muchos en la organización de los Medias Rojas de Boston, porque cuando salió del partido en el que no pudo cerrar contra el equipo de Minnesota, el primer juego de esta serie, ¿qué pasó ahora? Todos pensaban que era un problema en el antebrazo, nunca se dijo que era que estaba sintiendo algo en el codo. Pues está ya con James Andrew para asegurarse lo que tiene, pero parece que el equipo de Boston no está muy confiado de que pueda hacer algo que dure poco tiempo, ya que fue removido ayer del roster y puesto en la lista de los 60 días de incapacidad. Lo que significa eso, señores, cuando usted lo ponen en los 60 días de incapacidad, es que de seguro algo está sucediendo que no creen que usted pueda regresar a juego antes de 2 meses o 3 meses, pues te ponen en los de 60 días, así le da la oportunidad a ellos de traer a alguien de AAA, de AA, de cualquier lado de Liga Menor y ponerlo en el roster de Grandes Ligas, aunque ese pelotero que están trayendo, que aquí se convierte en el boricua José de la Torre, esté fuera del roster de los 40, porque de lado contrario, entonces tendrían que remover a alguien de los rosters de los 40, posiblemente ya usted sabe, lo terminas perdiendo porque lo tienes que entonces poner en designarlo para asignación. En otras palabras, la palabra que se usa en Estados Unidos, waivers, tienes que ponerle waivers y cualquier equipo entonces te lo va a reclamar con toda posibilidad, lo vas a tener que perder, pero lo estarías haciendo entonces para poder poner ese jugador que está fuera del roster de los 40 en el roster de los 40 y poder subirlo. Así que eso es lo que hicieron con el lanzador Joe Hanrahan. Así que quién sabe si no podemos estar viendo a un Joe Hanrahan otra vez con el equipo de Boston cerrando partido, yo diría como hasta agosto o posiblemente hasta julio. Esto se ve bastante feo. Es agente libre luego de esta temporada, o posiblemente no estará con el equipo de Boston el año que viene con estas situaciones que ha pasado con Joe Hanrahan, aunque ellos lo querían tener a por lo menos un año acá para ver si podían arreglar a Daniel Barr o de la misma vez ver cómo podían entonces utilizar a Andrew Bailey, que no se lesionara tanto y Bailey entonces al final pudiera entonces hacer el trabajo de cerrador si había algún problema con Hanrahan. Bueno, ahora tenemos los dos lastimados. Wow, la verdad que eso está que no se puede decir nunca en el béisbol que tengo demasiados lanzadores. Relevista Johnny Ventres del equipo de Atlanta, que hace mucha falta ese zurdo, especialmente era el que tenía ese bullpen bien encaminado cuando tenían a Johnny Ventres ahí entonces podían usar a cualquiera de los otros muchachos. Ya sabían que llegar a Kimbrough iba a ser mucho más fácil este año que tienen a Jonathan Walden. Pensaron que con Ventres, Walden y Kimbrough, de verdad que esa parte de los juegos de la séptima, octava y novena entrada sería algo bien, pero que bien difícil que otro equipo pudiera lograr victoria contra ellos después que ellos tuvieran el comando. Pues ayer le tocó tirar ese bullpen luego de estar casi 3 semanas sin tirar, a ver cómo se sentía Johnny Ventres, y volvió luego de 10 lanzamientos nada más que hizo en ese bullpen a sentir molestia y tuvo que entonces dejar de tirar y posiblemente tendrá que ir a visitar a Mr. James Andrews a ver. Sabemos que él no quería que operarse y por eso era que estaba tratando el descanso primero, pero ahora con estas molestias que sintió con solamente 10 lanzamientos, creo que el futuro para este año de Johnny Ventres en ese bullpen de Atlanta se ve bien, pero que bien oscuro. En otra información que le podemos dar ya del principio, es los jueguitos esos de ayer que estuvieron bastante interesantes algunos. El equipo de los Yankees logró esa victoria 3-1. Ese equipo de los Yankees ahora logró ese triple empate que buscaba en el este. Están 3 equipos en primer lugar, el equipo de los Yankees, el equipo de los Orioles, el equipo de Baltimore. Lo único que el equipo de los Yankees tienen 23, el equipo de los Orioles y Boston 21-14. Así que en cuestión de porcentaje, el equipo de los Yankees se coloca como en la primera posición en sí, pero están los 3 completamente empates. Vamos a ver qué traerá este weekend. Ya esperamos que para el lunes haya o un triple empate todavía o que alguien logre dominar este weekend en sus juegos y poder entonces pasarle por encima a uno de esos equipos. El equipo de los Indios de Cleveland apabulló 9-2 a Oakland y a Bartolo Colón. Bartolo Colón solo duró 4 entradas, le permitió 6 carreras. Scott Cashman tiene ahora 2-1, 4.87 de efectividad. Señores, lanzó el zurdo hasta 95 millas por hora. De verdad que el que nos dijera a nosotros que Scott Cashman iba a venir este año a Grandes Ligas y que iba a estar sobre las 93 millas por hora, más, sobre las 91 millas por hora, de verdad que le íbamos a decir, usted de verdad que es un embustero, porque es imposible, pero que imposible, que Scott Cashman, un pelotero que ya se le había dado como acabado en sí, Scott Cashman, el que no se acuerda de Scott Cashman, en un principio dado, Scott Cashman era una de las promesas grandes que se encajaba con el equipo de los Mets de Nueva York. Luego fue cambiado, vieron unos cambios, y llegó a Grandes Ligas con el equipo de Tampa, y del 2005 al 2008 era el estelar del equipo de Tampa. En todas las temporadas ganó 10 partidos o más. Su efectividad nunca llegó a los 3.50 con el equipo de Tampa. Imagínense lo bueno que era ese muchacho. En el 2007 con el equipo de Tampa ponchó a 239 bateadores y fue el líder en ese departamento en la Liga Americana. Hizo 2 juegos estrellas con el equipo de Tampa. Luego en el 2009 pasó al equipo de California, donde en el 2010 tuvo una temporada malísima con el equipo de California, cuando de él se esperaba mucho. El equipo de California también era un buen equipo, por eso era que se esperaba mucho de él, porque por fin iba a estar en un equipo competidor. Solamente ganó 9 partidos, perdió 15 y tuvo 5.94 de efectividad, y es verdad que el equipo de California no sabía ni qué hacer con el muchacho, que le estaban pagando 8 millones ese año. En el 2011, cobrando 12 millones, el equipo de California solamente lo pudo ver en la loma un solo partido, donde lanzó 1 entrada y 2 tercios, permitió 5 carreras, 5 indiscutibles, 2 bases por bola, y fue el final de la carrera en Grandes Ligas para Scott Cashman. Lógico, en el 2012 estuvo en Liga Independiente a ver si se podía encontrar. En este momento en Grandes Ligas tiene 2-1 con 4.87 de efectividad, 25 ponches en 20 entradas y un tercio. Lo más que le ayudó a Scott Cashman fue este invierno. Este invierno Scott Cashman fue a Puerto Rico, lanzó en la Liga Invernal, allá lanzó para el dirigente Edwin Rodríguez. Edwin Rodríguez trabaja en Liga Menor con el equipo de los Indios de Cleveland, y fue bajo su recomendación que el equipo de Cleveland lo invitó a Spring Training a ver qué podían sacar de Scott Cashman, pero parece que no estaban muy contentos debido a que Scott Cashman, o no contentos, sino que no esperaban mucho de él, debido a que Scott Cashman en el 2012, el año pasado, estuvo en Liga Independiente, ganó solo 3 partidos, perdió 6, 5.34 de efectividad, 33 boletos gratis, 64 entradas. O sea, lo que ellos esperaban de Scott Cashman este año en Spring Training posiblemente era solamente hacerle un favor a Edwin Rodríguez, ya que trabaja con nosotros, vamos a darle un favor a Edwin Rodríguez, vamos a traernos a Scott Cashman, lo ponemos aquí de invitado, a ver qué sucede. Uno nunca sabe lo que puede salir de esa magia, puede salir cualquier ratón, como usted dice. Pues miren, señores, de verdad que salió un buen ratón por ahora. En ese partido, Marino conectó su cuadrangular número 11, sigue de líder en la Liga Americana en ese renglón. El equipo de los Nacionales logró la victoria sobre el equipo de Detroit, 5-4. Dan Haren, 4-3, 5.17 de efectividad con la victoria. Y Doc Fister pierde su primer partido de la temporada, 4-1, 3.14 de efectividad. Rafael Soriano salva su juego número 12. Definitivamente que Rafael Soriano ayuda demasiado a ese bullpen del equipo de los Nacionales, donde tú tienes a un Tyler Clipper, lo puedes usar en la séptima. Drew Storen, que era el que estabas usando como cerrador, lo puedes usar en la octava. Y ahora no preocuparte en esa novena entrada cuando traes a un Rafael Soriano. Así que lo que te trae ese equipo por encima definitivamente no está nada, pero que nada de fácil. Así que los Nacionales lograron esa victoria contra el equipo de los Tigres de Detroit, que trataron de batallar cuando anotaron 3 carreras en esa sexta entrada, pero no pudieron hacer más nada. en otro partido interesante, interesante porque estaba peleándose esa primera posición, el equipo de Kansas City dominó al equipo de Baltimore 6-2. Si el equipo de Baltimore ganaba, entonces posiblemente hoy pues estuvieran tranquilitos en esa primera posición, pero no fue así. Jeremy Guthrie volvió al parque de los Orioles, donde él en sí, los últimos años que lanzó ahí, lo estaban sacando a fuerza de abucheo, señores. Ya lo querían fuera de ahí, muchos periodistas decían que ya estaba acabado Jeremy Guthrie, pues señor, ahora tiene 5-0 con 2.28 de efectividad, lanzó 6 entradas, permitió 2 carreras, una solamente fue limpia, se tuvo que enfrentar a Freddy García. Es increíble que Freddy García era la persona que estaba tratando de ganarle a Jeremy Guthrie ahí en su parque de los Orioles de Baltimore, donde jugaba por mucho tiempo y fue uno de los mejores lanzadores que tenía el equipo de Baltimore, de los prospectos definitivos. Siempre se esperaba mucho de él. Eso para Jeremy Guthrie de ayer se convirtió en la salida número 18 consecutiva, donde Jeremy Guthrie ha empezado un partido, aunque no haya tenido decisión, nunca ha perdido esos partidos. O sea, son 18 salidas consecutivas donde todavía no ha perdido Jeremy Guthrie ni su equipo cuando él sale a lanzar, más o menos lo que ustedes vieron el año pasado con Chris Maitland, que creo que la de Maitland, si no me equivoco, fueron 23 o 24 juegos. Tenemos que estar seguros de cuántos fueron, pero algo así. Pero lo que usted vivió de Chris Maitland, fanático de Atlanta, es lo que está viviendo ahora los Reales de Kansas City con Jeremy Guthrie. Y eso que estaba acabado, señores, según la prensa y los fanáticos de los Orioles del Baltimore. Toronto cayó derrotado 5-4 ante los Tampa Bay allá en Tampa. Esto le da la derrota número 23 a ese equipo de Toronto. El juego, ¿cómo se acabó? Base llena cuando vino a batear Luz en la décima entrada y recibió boleto gratis con las bases llenas. Así que esto se llama un walk-off con las bases por bola. Casi siempre, pues, a uno le gustan estos walk-off con una línea, con un hit, pero no fue así. En ese partido, el boricua José Cheo Molina, de verdad que hizo un cumpleaños allá en segunda base. Saludito a Cheo Molina, a César Isturi, todavía creo que están esperando, a Maicel Isturi, perdón, a su hermano, porque de verdad que le dio algo como de aquí a Ponce, señores, y yo vivo en Boston, así que se podrán imaginar lo amplio que fue ese out que dio José Cheo Molina cuando trató de robarse la base Maicel Isturi. En otro juego, el equipo de Minnesota derrotó a mis bostonianos 5-3. En ese partido, el juego fue decidido cuando batieron una roleta a John Lackey, no pudo fildearla, la fildeó muy bien, pero no pudo hacer el tiro a la segunda base para salir con un doble play. Si lograba ese doble play, se acababa la entrada 2-1, por lo menos, y quién sabe qué podría suceder. Pero al hacer un lanzamiento malo a segunda, anotó la carrera, entonces siguió esa entrada, lo que le permitió a Oswaldo Arcia, en su cumpleaños número 22, conectar un cuadrangular que puso el partido 5-2 y no miraron más nada el equipo de Minnesota hacia atrás. Correa fue el ganador con 4-2, Perkins salvó el octavo, John Lackey, que con todo y eso fue el perdedor, ahora tiene 1-3, pero señores, con 2.82 de efectividad, está lanzando muy bien, pero sin ningún tipo de suerte. Esa es la sexta derrota del equipo de Boston en los últimos 7 partido, señor. Así que nuestro equipo de Boston, el que esté preguntando qué está sucediendo, muy fácil, señores, lo que está sucediendo con el equipo de Boston. El equipo de Boston en sus primeros 17 partidos solamente cometió 3 errores y en los últimos 7 ha cometido 11 errores. Y así, pues, como se dice por ahí, así no se puede, así no se puede ganar, señor. Así que si usted es fanático bostoniano como yo, este weekend va a ser un weekend de mucha candela, ya que vamos a poder ver los Boston Red Sox fans, como decimos los bostonianos acá. Vamos a ver en esta serie John Lester, Clay Buchholz y Ryan Dempsey, el 1, 2 y 3 de la rotación de nosotros contra el equipo de Toronto, que tiene 23 derrotas. Hay que ver que este equipo por lo menos pueda demostrar si va a llegar a lejos o no va a llegar a lejos. Para mí, sí, de los 3 abridores, los 3 lucen bien, los 3 ganan, o por lo menos 2 de 3 ganan. de verdad que yo puedo decir con mucha fe que nuestro equipo de Boston ya es un equipo que puede llegar a la postemporada, pero definitivamente tiene que hoy John Lester, mañana Clay Buchholz y el mismo Ryan Dempster demostrar que hay lanzadores para largo, que solamente tenemos que bregar con ese cuarto, quinta abridor, aunque John Lackey con 1 y 3, 2.82 de efectividad, aunque a mí me gusta, yo prefiero tenerlo 3 y 1 con 7 puntos de efectividad, porque a mí me gusta más las victorias que la efectividad, definitivamente. Pero se espera mucho de este equipo de Boston si logran ganar 2 de 3 o si logran ganar los 3 partidos. Así que no se quite, señor bostoniano, si usted tiene amigos yanquistas como yo, que ayer mi teléfono y mi Facebook parecía un árbol de Navidad con todos los mensajes que yo recibía que por fin llegaron al primer lugar, no se preocupe que usted, si ve que estos lanzadores hacen el trabajo este weekend, usted podrá estar disfrutando el lunes. El equipo de Arizona le ganó 2-1 al equipo de Filadelfia, tremendo juegazo. Jason Hammers ahora tiene 1 y 5 con 4.18 de efectividad, teniendo muchos problemas en ganar. Cole Hammers, después que firmó ese contrato grande con el equipo de Filadelfia, veremos a ver qué sucederá. Patrick Corbin gana su quinto partido, ahora tiene 5 y 0 con 1.75 de efectividad, 6 entradas y un tercio. Solamente permitió una carrera, solamente permitió 4 indiscutibles. Y por último, el equipo de los Angelinos de California vencieron al fin al equipo de Houston. Estamos aquí un poquito de problema, tenemos un perro suelto aquí en mi hogar, pero no se preocupe nadie, ya mi hija lo tiene bajo control. Pero ese equipo de California, como le estaba diciendo, lograron esa victoria, y si no lograban esa victoria, usted sabe lo que les pasaba a ellos.
Y tú no sabes por qué, mamita, que está pasando. Y tú no sabes por qué, entonces te anda buscando.
Bueno, así mismo era lo que le iba a esperar al equipo de California si no lograba la victoria sobre el equipo de los Astros de Houston, quienes habían ganado los primeros dos partidos de esta serie. Este iba a ser el último partido de la serie. Ustedes se imaginan, ay, Dios mío. Esa es la derrota número 25 para el equipo de Houston y la victoria número 12 para el equipo de California. Richards 2-3, 4.96 fue el ganador. Ambry 0-2, 6.23 perdedor. Ernesto Frieri salvó su quinto partido. Josh Hamilton conectó su cuarto cuadrangular. Y en el partido sucedió algo demasiado de interesante que no, todavía no podemos creer cómo un dirigente de Grandes Ligas puede ver o interpretar las reglas de el juego de una manera que desde las pequeñas ligas yo creo que ya era para que él supiera lo que está sucediendo, y luego ver cuatro árbitros también que se unan y piensen de la misma forma que está pensando ese dirigente, de verdad que no es creíble, señor. Así que eso lo vamos a estar discutiendo en esta sesión en las rectas a 105 millas por hora. Por el momento, las últimas noticias que hemos sabido. Ahí tenemos un poquito de problemas con la transmisión, pero ya estamos aquí de vuelta con la transmisión. Nada, le estamos diciendo lo nuevo o lo último que ha salido en Grandes Ligas hasta el momento, que Major League aceptó que el batazo que conectó Adam Rosales de los Atléticos de Oakland en esa novena entrada versus Chris Pérez y los Indios de Cleveland, que los árbitros sí fallaron usando el replay, pero que la protesta que el equipo de los Atléticos estaba haciendo debido a esa jugada no será cambiada, se va a quedar de la misma situación. Mucha gente dirá, como me están diciendo a través de Facebook y Twitter, entonces, ¿para qué se tiene esa regla de que puedes protestar? Señores, siempre ha existido en todos los deportes, hay veces que trabaja, hay veces que no, por lo menos en Grandes Ligas no se cambia una protesta desde el 1986 en junio, 16 de ese año, el equipo de los Piratas estaba recibiendo la visita de los Cardenales de San Luis, y ese partido, debido a la lluvia, fue suspendido, pero los árbitros suspendieron el partido entre 15 y 17 minutos. No esperaron la media hora que decía el reglamento. Entonces el equipo de San Luis decidió protestar el partido y logró Major League cambiar esa versión y darle la victoria de la protesta al equipo de San Luis y volver hacia atrás y entonces continuar el partido donde se había suspendido. Sí que pasa una que otra vez, pero tiene que ser algo de verdad bien, pero que bien difícil para que se cambie Major League de una regla que fue ya tomada, pero yo creo aquí entre nosotros que ayer, debido a esa jugada que pasó, si el equipo de California perdía el partido, íbamos a estar viendo por primera vez desde el 1986 MLB cambiando una situación de un partido y volviendo el juego atrás, dándole así la victoria de la protesta al equipo de California y volver atrás a donde se cometió el error y entonces seguir de ahí hacia adelante el partido. Ya MLB también hoy, hace como una hora, también anunció que la jugada que ayer sucedió entre el equipo de California y los Astros de Houston, donde Bob Porter, el dirigente del equipo de Houston, que explicaremos más adelante qué fue lo que hizo sí una jugada ilegal, pero que también los árbitros, que son los que mantienen las reglas de juego, también fallaron malamente y que se va a seguir investigando profundamente cómo y por qué sucedió lo que se sucedió ahí en esa jugada. El equipo de los Yankees, a todos los yanquistas que están pendientes de si pueden conseguir algún abridor, pues Chin Mien Wang, que ellos lo tienen en Triple A, ha estado lanzando muy bien, pero en este momento ellos no lo ven como una opción para la rotación porque está tirando muy bien en Triple A, pero ellos no creen que lo que tiene en Triple A es bastante bueno para dominar en la Grandes Ligas, algo demasiado interesante, porque en años anteriores, pues el equipo de los Yankees, como siempre, han tenido la suerte que todos le trabaje, aunque sean jugadores que ya no se espera mucho de ellos, pero siempre se les da esa oportunidad. Lo hicieron con Freddy García, lo hicieron con Bartolo Colón, y nos está un poquito raro que no le digan a Chin Mien Wang, vamos a subirte a Grandes Ligas, a ver qué puedes hacer con nosotros. Bueno, amigos, eso es todo lo que está pasando en el ardor del béisbol de Grandes Ligas. Vamos a una pausa y cuando regresemos, entonces estaremos en nuestra sección Las Rectas a 105 millas por hora.
Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue.
Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos batting cages, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en Grandes Ligas. Los ex Grandes Ligas Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com. Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de Grandes Ligas.
Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calley. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia.
Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calley a Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo.
Unipiezas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto, americano, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calley. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirles. Recuerde, Unipiezas Willy. Willy's Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzos, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willy's Barbecue.
Bueno, antes de comenzar con nuestra sección, las restas a 105 millas por hora, voy a darle saber a las personas lo que está pasando en el standing de la Liga Americana y la Liga Nacional, ya que nos están enviando a través de Twitter y Facebook que empecemos a hablar de los standings. Y como yo soy el palillito Santiago, pues el palillito Santiago le va a dar el standing. El bostoniano no lo quiere dar, el bostoniano no es el que está hablando ahora, está hablando palillito, así que le vamos a dar el standing. En la Liga Americana en el este, el equipo de los Yankees con 20-13, el equipo de Baltimore y Boston 21-14, los tres se encuentran empatados en esa primera posición. Porcentaje de ganado, lógico, un poquito más alto, 6 puntitos más alto para el equipo de los Yankees, que tiene una derrota menos que el equipo de Baltimore y Boston, aunque ellos tienen una victoria más que ellos. ¿Cómo ha sucedido esto? El equipo de los Yankees lleva 2 victorias consecutivas en la carretera. El equipo de Baltimore perdió ayer ese partido contra el equipo de Kansas City en su casa, y el equipo de Boston ha perdido 7 de los últimos 10 partidos, ha perdido 3 consecutivos, y definitivamente 1-6 en los últimos 7 partidos. Uy, está feo, Faelo. El equipo de Tampa, 16-18, a 4 juegos y medio, tiene 2 juegos consecutivos que han ganado, así que el equipo de Tampa no se puede uno dormir con ellos, y a 4 juegos y medio solamente, todavía se encuentra en esa pelea y lo estarán posiblemente en todo el año. El equipo de Toronto, con todo y eso que tiene 13 victorias y 23 derrotas, han perdido 2 juegos consecutivos, tienen 7-2 en su casa, 6-11 en la carretera, pero por lo menos han dado muestras de vida en estos últimos partidos, están a 8 juegos y medio, pero créanme, esto va a ser una sección que va a estar peleándose de principio a fin. En la central, Detroit sigue primero con 19-13, han ganado 7 de los últimos 10 partidos, con todo y eso que han perdido los últimos 2 que han jugado, que fue contra el equipo de los Nacionales. Kansas City, 18-13, a juego y medio solamente. Cleveland, 18-14, a un juego. El equipo de Cleveland en los últimos 10 partidos tiene 9-1. Llevan una racha de 4 victorias consecutivas, y en este momento, de los últimos 17 partidos, han ganado 14 este equipo de Cleveland, así que no sé qué está pasando allá con la magia de Terry Francona. Minnesota, 16-15, a 2 juegos y medio, Minnesota lleva 3 juegos consecutivos ganados, se los ganó al equipo de nosotros acá en Boston, así que el equipo de Minnesota, que había llegado a Boston con problemas ofensivos, despertó de una manera impresionante contra el equipo de los Medias Rojas de Boston. Los White Sox siguen en la última posición con 14-18, a 5 juegos, les está matando mucho esos juegos en la carretera, tienen 7-11. En el oeste, Texas domina con 21-13, le sigue el equipo de Oakland, 18-18, a 4 juegos, el equipo de Oakland ha perdido 4 juegos consecutivos, y que gracias a Dios que existen los Astros de Houston en ese oeste, porque Oakland tiene 6-0, contra ese equipo de los Astros de Houston este año, lo que significaría que si no existieran los Astros de Houston en el oeste, posiblemente ese equipo de Oakland tuviera solamente 12 victorias y no es de 18 que tienen y que los mantienen en ese segundo puesto. Seattle 16-9 a 5 juegos y medio, han ganado 7 de los últimos 10 partidos. California 2-22 a 9 juegos de esa primera posición, han ganado solo 3 de los últimos 10 partidos. Gracias a Dios que ganaron ayer, porque si no, como ustedes escucharon ahorita, la escoba les iba a caer encima de parte de los Astros de Houston. Houston 10-25 a 11 juegos y medio, han ganado 3 de los últimos 10 partidos que han jugado. En la Nacional, Atlanta sigue en primer lugar, 21-13, llevan una racha de 2 victorias. Washington segundo con 19-15 a 2 partidos de ellos, han ganado 4 consecutivos. El equipo de los Mets 14-17 a 5 juegos y medio, 4 nada más de los últimos 10 han ganado. Filadelfia 16-20 a 6 juegos, y con la noticia de que Roy Halladay necesitará operarse ese hombro, este equipo de Filadelfia tiene dos opciones: o mejorar o de verdad caer completamente. Pero yo creo que como ya Roy Halladay lo que les estaba dando a ellos no era de mucha ayuda, creo que salen un poquito mejor poniendo otro lanzador con un brazo más fresco, posiblemente más joven, puede ser que le aporte más al equipo de Filadelfia en este momento. Así que se convierte el equipo de Filadelfia ya en el cuarto equipo de esa sección este, con esos 16-20, wow, a 6 juegos, perdió 2 consecutivos. Miami sigue siendo el peor equipo en la Liga Nacional con 10-25 a 5 juegos y medio. En la Central, San Luis logra tener ahora el mejor récord de la Liga Nacional con 21-12, han ganado 7 de los últimos 10 partidos, están jugando muy bien en la carretera, 14-7. Cincinnati 19-16 a 3 juegos de ellos. El equipo de Cincinnati, como siempre, bien en la carretera, bien en la casa, mal en la carretera. En la carretera 6-10. Los Piratas 18-16 a 3 juegos y medio. Milwaukee 15-17 a 5 juegos y medio, han ganado 3 solamente los últimos 10 partidos. Y los Cachorros de Chicago de Mr. Tío Epstein 13-21 a 8 juegos y medio, han ganado 4 los últimos 10 partidos. En el oeste la cosa está bastante interesante. Arizona y San Francisco están de líderes con 20-15. ¿Cómo llega Arizona ahí? Ha ganado 4 juegos consecutivos. El equipo de San Francisco ha ganado 7 de los últimos 10 partidos, están jugando muy bien también. Colorado 19-15 a medio juego, han perdido 2 consecutivos, los 2 que perdieron con el equipo de los Yankees en esta serie. San Diego 16-18 a 3 juegos y medio, y Los Ángeles Dodgers en la última posición con 13 victorias, 20 derrotas. ¿Por qué están ahí? Señores, llevan 7 juegos consecutivos el equipo de Los Ángeles Dodgers perdiendo, así que está mala la cosa en California, donde usted lo quiera ver. Bueno, llegó la hora de la recta a 105 millas por hora.
Ok, play ball. Strike.
Manera también le damos la bienvenida a nuestro programa de béisbol y mucho más a José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo.
Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de Solo Béisbol y mucho más, que día a día están ahí con nosotros buscando la mejor información sobre los deportes en el mundo entero, no solamente en Puerto Rico. Así que estamos aquí para comenzar la recta es esa de 100 y pico millas por hora. Adelante.
Bueno, la primera recta, y la primera recta es, wow, cortesía de los árbitros de Grandes Ligas, por lo menos de 4 árbitros de las Grandes Ligas. Ayer en el partido de California y los Astros de Houston, muchos no se dieron de cuenta, no, perdón, no se dieron cuenta lo que estaba sucediendo, porque de verdad que de todo pasó mientras estaban en comercial en la televisión. No vimos la suerte de estar acá, pues como uno está viviendo acá, pues acá se ve el televisor completo, se ve hasta cuando hay comerciales, todavía se quedan en vivo y uno puede seguir viendo el partido, Palillo. Se notó claro cuando vino la susodicha, la situación grande, cuando Bob Porter fue a sacar al lanzador Paul Clemens, vino a traer, mandó a buscar al lanzador Shelly Wright. Cuando vino Shelly Wright hasta calentó en la loma, hizo 2 o 3 lanzamientos. Cuando Bob Porter se percata que entonces el dirigente del equipo de California, trae entonces a Luis Jiménez a batear por el bateador zurdo que estaba, que le tocaba batear. Entonces Bob Pore habla con Johnson, que es el que está, el árbitro de home plate, le dice lo que quiere hacer, le pregunta, porque se nota lógico que le pregunta si él puede cambiar su lanzador. El árbitro le dice, dame un segundito, va y se reúne con todos los árbitros, y el Chief Cruz, que es el que es jefe, siempre hay un jefe en los árbitros, le da el ok de que se puede cambiar. Aquí es que entramos, Palillo Santiago, en nuestras rectas a 105 millas por hora. ¿Crees tú que el que mete la pata grande es el dirigente de los Astros de Houston o los árbitros?
Los dos metieron la pata. Uno, porque sabe que tan pronto trajo ese lanzador, tiene que pichearle un bateador antes de cambiarlo. Y el árbitro, que según tú me dices, porque lo viste como nosotros acá, pasan las comerciales, el árbitro me dice tú que lo paró antes de que él entrara, pues no puedes entrar, porque ya entraste una vez y entra, tiene que sacarlo y él tiene que picharle a un bateador. Pero lo extraño de todo esto es que se hayan reunido todos los árbitros, estamos hablando de árbitros de grandes ligas, y que no sepan la regla del béisbol, que ese lanzador que trajo tiene que picharle a ese bateador y sacarlo de ajo o se envasa o lo que sea, pero tiene que concluir ese bateador para que él pueda entrar nuevamente y cambiar. Eso me extrañó grandemente de los árbitros de grandes ligas. Pero no me extraña gran cosa ahora, el jonjón ese que se dio en Cleveland también, todos nosotros lo vimos claramente y todo el mundo lo vio claramente, que fue un cuadrangular, menos el Cruz Chief, Hernández y los demás árbitros que estaban en las bases. Es increíble lo que está pasando en grandes ligas.
Bueno, eso es lo que llaman la regla, ahí aplica la regla 305B. Sí. Definitivamente Bob Pore sigue diciendo que él te entendía que tan pronto él sacaba el lanzador y el otro dirigente hiciera una movida de moverle un pin hitter y traer otro pin hitter por el que estaba, ya él podía entrar y volver a sacar el lanzador. Señores, si esa es la mente de Bob Pore, saber que un manager de grandes ligas tenga esa mente y crea que así es que esa regla va. Palillo, sabes que es una regla que cuando tú estás en el béisbol profesional, vamos a dejarlo a matar aparte, porque sabemos que nunca Bob Pore dirigió a Mattel, pero Bob Pore jugó Grandes Ligas, Bob Pore jugó Liga Menor, Bob Pore ha sido coach en Grandes Ligas y ha estado con buenos dirigentes, ha estado con un maniacta, ha estado con David Johnson. Palillo, definitivamente que si esa es la mente de Bob Pore, ¿qué hace en Grandes Ligas dirigiendo?
Bueno, hay otra cosa importante. Tú me dijiste que había hablado con uno de los coaches y allí está Eduardo Pérez. Y Eduardo Pérez le dijo, no, tú estás equivocado, no puedes entrar, tienes que picharle a un solo bateador. Eso es correcto. Tú me dijiste que habías hablado.
Sí, ayer tuvimos en comunicación con Eduardo Pérez, que es el coach de bateo del equipo de los Astros de Houston, luego que pasó el partido, que se acabara el partido, que lógico, el equipo de California protestó, pero la protesta pues no es válida, ya que el equipo de California termina ganando el partido. Pero nos dijo Eduardo Pérez que él sí le aseguraba a Bob Pore que no podía hacer eso, porque ese lanzador tenía que obligatoriamente lanzarle a un bateador y luego que le diera out o lo envasara o lo que fuera, entonces se podía remover, que lo único que se podía hacer, que es lo que tú sabes, Palillo, yo sé, lo sabemos todos los que hemos jugado béisbol, que lo único que se podía hacer era que Mike Scioscia podían nombrar un bateador derecho emergente, en este caso Luis Jiménez, a venir a batear, y si él le daba la gana, después que lo anunciaban, él sí le podía decir al árbitro que él no iba a usar a Luis Jiménez como bateador emergente, que iba a usar a Gafito Flores. Lo que pasa es que Luis Jiménez, que nunca se paró a batear, al ser anunciado, pues ya lo pierde por el resto del partido, no puede utilizarlo más nunca. Pero definitivamente, Palillo, lo que vimos ayer es como decir que trajo un emergente por Luis Jiménez y después como que Luis Jiménez volvió a batear y los árbitros aceptaron. O sea, esa misma loquera que estamos hablando ahora fue la loquera que sucedió ayer. Sí, definitivamente los árbitros, para mí, deben ser suspendidos, aunque sea, no sé, una serie, que los dejen en su hogar y que los metan en una oficina o en un cuarto 24/7 en esos tres días, Palillo, y que lean el libro, porque lo único que había que hacer allí, Palillo, era como decían los narradores, y nos estábamos riendo, y los narradores se estaban riendo. Señores, cada árbitro tiene que tener un libro de reglas, o encima, o allí en el cuarto de los árbitros. Vamos a buscar ese libro, Palillo. ¿Por qué lucir tan mal?
Sí. Yo te voy a decir algo. De la única forma que Porter pudo haber cambiado al lanzador es que el lanzador que estaba calentando tirara una bola y se lastimara. Si se lastima el brazo calentando, entonces hay la opción de que el manager lleve a su entrenador, vaya a la loma y le pruebe al árbitro de que no puede seguir porque se lastimó el brazo. Entonces sí que puede surgir la situación de que pueda traer otro lanzador.
Y tú lo dijiste clave, Palillo, la palabra ahí, clave. Hay que convencer al árbitro todavía, ¿sabes? El árbitro, señores, por eso que para mí en la recta 105 millas, pues lógico, no sé cómo está dirigiendo Bob Porter en Grandes Ligas, porque si piensa así de una regla, imagínense cómo pensará de hacer hit and run, mover los correos, o sea, su mente debe estar entonces en otro lado completamente. Pero la culpa grande para mí, los árbitros, porque todo en la vida, todo deporte, hasta los juegos o palillos de dominó, tienen ahí a una persona que es la que ponen para seguir las reglas y para estar seguro de que no se rompan las reglas, y esas son los árbitros. Y estos árbitros, palillos, no solo se reunieron una vez, se reunieron tres veces, y en las tres ocasiones, a lo último, la decisión fue que está bien, que lo que hizo estaba muy bien.
Hay una cosa importante en esto, lógico, el crew chief, que es el hombre que tiene la mano fuerte de los árbitros, que es el responsable de casi todo lo que hacen los árbitros del terreno, ese crew chief, no sé si él tiene la última palabra para las cosas, porque en el caso del jonrón de Cleveland, Hernández era el crew chief de ese grupo de árbitros, y él fue, sin estar detrás del plato, el que ni estar en el left field, que cantó que era doble para Rosales, el bateador del equipo de Oakland. No sé, y ahí la interrogante que tiene también el dirigente de Oakland, Melvin, que en el juego anterior había tenido una gran discusión con el mismo árbitro, con Hernández, y no sabe, él cree que eso no puede pasar en Grandes Ligas, que haya él mantenido esa discusión para entonces tomar prejuicio en contra del dirigente en esa jugada. Lamentable decir esto, pero yo no creo que surja eso en el béisbol de Grandes Ligas, ni en ningún béisbol, que los árbitros tomen alguna represalia con algún dirigente o coach para entonces cantar una jugada que indebida, cuando él sabe que la jugada era clara.
Estamos contigo, Palillo, o sea, que esto se convierte, para el que esté en su hogar, es un back to back, días consecutivos donde el árbitro mete, de verdad, hay que decirlo así, mete la pata completamente. Es verdad que uno es apreciación viendo un televisor y el otro es de regla. Cuando tú fallas regla, para mí, tú eres peor, tu caso, que el que falla viendo un televisor, porque a lo mejor tenía, como dice Palillo, la venganza de que no, ahora lo voy a coger y no lo voy a cantar los honrón para jorobar. Pero cuando es regla, tú tienes que seguir las reglas. No se pueden cambiar las reglas, señores, porque ya están escritas. Esto nos lleva entonces a la segunda recta, a 105 millas por hora. Palillo Santiago y Arnold Santiago, la pregunta que nos envían es, ¿ustedes creen que Major League Baseball debe hacer algo para que los árbitros también se pueda saber a través de la prensa, a través de los periódicos, a través de internet, a través de todos los lugares, cuando también son cesanteados, y el por qué también, ya que hacen como los jugadores, rápido le ponen $5,000, si escriben algo en Twitter, también lo suspenden? ¿Crees, Palillo, que Major League debe hacer eso?
Bueno, yo estoy seguro que tiene que hacerlo y debe hacerlo, pero sin embargo, Joe Torres, que es uno de los de la directiva de Grandes Ligas, ya anunció, en sus palabras, con la boquita de comer, como decir muchos comentaristas por ahí, que metieron la pata en el caso de Cleveland, pero que no se puede echar para atrás la decisión de ellos, porque es una decisión de apreciación. Pero sabemos que ese crew chief y ese grupo de árbitros que trabajó en ese partido no va a trabajar por algunos días más, o sea, semana o lo que sea, o dos semanas, pero ellos van a tener su castigo por haber, porque se vio claramente que ese juego se empataba y le costó un juego al equipo de los Atléticos, y alguna sanción tiene que tomar Major League contra este grupo de árbitros.
Bueno, pues amigos fanáticos, Palillo Santiago está de acuerdo que tiene que haber una sanción. Yo quiero que, ¿verdad?, que lo pongan en todos los periódicos, que pongan los árbitros hasta en conferencia de prensa, que digan el porqué, cómo fallaron eso, que nos dejen saber a nosotros, el fanático. O sea, en otras palabras, que tengan accountability, que es lo que dice Palillo, que tienen que ser por sus propios actos, o sea, tienen que dar la cara por los errores que cometen, igual como hacen los jugadores y los atletas, y se deben parar en una cámara y decir, esto, estamos suspendidos 3 juegos, ¿por qué? Yo me puse a ver este televisor, no lo vi, de verdad, perdón, qué sé yo, pero que se paren ahí al frente y sean, para mí, también un poco ridiculizado por las personas, por la prensa, porque eso es lo que le pasa al jugador o al atleta cuando hace algo malo, Palillo. A ellos se les ridiculiza de una manera increíble y tienen que aguantar todo eso. ¿Por qué entonces los árbitros se les esconde, se les dice, sí, está suspendido, vamos a hacer esto, pero nadie se entera, cuando ellos también deberían también pasar por ese mismo proceso?
Estoy de acuerdo contigo. Debe haber un sistema donde ellos anuncien que han suspendido a ciertos árbitros por haber cantado una jugada mal cantada, que ellos apreciaban que la cantaron mal. Debe haber, debe publicarse en los periódicos, en lo que sea, en cualquier medio. Según se dice la otra cosa, que se diga eso también de los árbitros.
Bueno, otra recta, 105 millas por hora. Esta viene también de un amigo bostoniano, de Renucho. Renucho quiere saber a través de Twitter, gracias Renucho. Pueden seguir también a Renucho a través de Twitter, le gusta mucho la pelota, especialmente el equipo de Boston, @Renucho. Renucho pregunta, que solamente es verdad que se han jugado 35 partidos en este momento el equipo de los Medias Rojas de Boston, que si este equipo de Boston, esta serie que comienza hoy hasta el domingo con el equipo de Toronto, es una serie para nosotros, Palillo o Palillo Santiago, los fanáticos bostonianos, para prestarle mucha atención, o esto va a ser una serie regular.
Bueno, hay que prestar atención, especialmente como está nuestro bullpen. Solamente dos. Es que hay que darle crédito, ya yo lo había dicho, Dempster no me gusta, pero el tipo siempre consigue cómo perder. Pichea bien y no puede ganar. El equipo no le hace carrera. Pichó muy bien ese último partido. Pero existe la posibilidad de que tenemos que mejorar ese bullpen. Y ahora con no tener las Andras, a mí no tener las Bale, la verdad es que hay que moverse rápido, porque Tazawa, que puede ser el japonés que tome la rienda como closer del equipo, no es consistente tampoco, comete muchos errores, y ahí no se puede cometer errores porque el juego está en balanza. Creo que deben ir al mercado, ir consiguiendo un cerrador en lo que se sabe, porque ya es muy probable que Handraham tenga que hacerse el Tommy John, ya se está hablando de eso, de que posiblemente tenga que hacerse la operación, y no se sabe cuánto tiempo estará Bailey con el problema que tiene en el antebrazo, fuera de condición. Yo creo que debe empezar a buscar un cerrador para tener opciones a mantenernos ahí en esas primeras 3 o 4 posiciones. Y Toronto no es un equipo fácil. Toronto tiene bateador, y estamos jugando en un parque donde ellos tienen unos bateadores de derecho, Bautista y el otro, que son peligrosos en ese parque de Fenway Park. Y si no tenemos alguien más detrás de Buchholz, Lester y Dempsey, y ese bullpen no se mejora, vamos a tener problemas.
Bueno, ya escucharon a Palillo, usted fanático bostoniano, Renucho, estés pendiente entonces, ponle el ojo a esta serie, porque para Palillo Santiago es de suma importancia. Palillo, del 1 al 10, siendo 10 lo más importante del momento, esta serie para ti, ¿qué número tú le das?
La serie de Boston y Toronto.
Exacto.
Bueno, yo diría, es temprano todavía en el béisbol de Grandes Ligas, porque faltan muchísimos juegos, pero lo importante en esto es que el equipo estaba bien adelante, estaba jugando una gran pelota, decayó un momento, y hay una serie de cosas que posiblemente los fanáticos bostonianos no conozcan. Cuando empieza los periódicos de Boston a dar noticias como las que dieron de Big Papi, y empieza a circular en el equipo controversias como esa, definitivamente el ambiente que había de compañerismo comienza a perderse un poco y empiezan los compañeros a hablar, el otro, ¿será cierto lo de Big Papa, que si estaba usando sustancias, que si se metía esteroides? Eso es lo que salió en la prensa, y está Big Papi que humea, bota humo como los indios, sin usar una manta para echar mensajes de humo. Está Big Papi que explota con los comentarios que hicieron en un periódico de Boston.
Así que eso es algo que estaba comentando ahorita Big Papi en un programa radial de español acá, y una de las cosas pues que no lo sabíamos, de que hizo Dan Shaughnessy, que es el que trajo la historia de Big Papi, fue que Dan Shaughnessy en un momento le preguntó a Big Papi sobre los PED, y luego Big Papi le dijo, ¿y por qué entonces me estás trayendo los PED? Es el primer abril en muchos años que yo bateo bien. En los últimos abriles yo no había lucido muy bien, ustedes me querían comer, ahora me está yendo bien, ¿por qué entonces tienes que traer eso a colación? Y Don Shaughnessy, según Big Papi, le dijo que, pues, cómo no, en el 2003 se te señaló como que habías dado positivo en los PED, y tú eres dominicano y muchos dominicanos están dando positivo a PED en los últimos años. Eso fue lo que explotó a David Ortiz por dentro, y a través de su cuenta Twitter, ¿verdad? Tenemos que pensar que sí, que pasó de esa forma, porque Big Papi, cuando le pararon la racha, en su cuenta de Twitter puso, bueno, se acabaron los 27 juegos dando de hit, me fui de 0-5, espero que Don Shaughnessy, espero que estés bien contento por lo que has hecho, pero créeme, no eres tú un dominicano, yo sí lo soy con mucho orgullo. Así que cuando tú pones todo eso, tiene que ser entonces algo de verdad por lo que dijo. Bueno, el bostoniano Palillito Santiago aquí les dice que esta serie, nosotros como bostonianos y para el equipo de Boston, es de suma importancia solamente por una cosita. Usted va a tener viernes, sábado y domingo a Lester, Buckholz y a Dempster. Usted va a tener su 1, su 2 y su 3 de la rotación. Ya todos han lanzado al menos 4 o 5 partidos. Deben estar ya en la forma que deben caer para seguir hacia adelante. Es lo que van a hacer ahora, es lo que deben seguir haciendo por lo menos por el resto de la temporada. El equipo de Toronto está jugando una pelota malísima. No es un equipo que está jugando muy bien. Está bateando, pero no está jugando una buena pelota. Si usted va a ver...
El picheo no es bueno. Eso es lo que nos
si usted,
tiene...
Exacto. Si usted va a ver un John Lester, que ya los ha dominado, Palillo. Un Clay Buckholz, que ya los ha dominado. Un Ryan Dempsey, que le ha pichado bien a Toronto. Si usted no logra ganar al menos 2 partidos de estos 3 y que sus abridores luzcan bien los 3, no pueden lucir uno nada más bien o 2, no, los 3, si los 3 lucen bien y ganan 2 juegos de los 3, yo les puedo asegurar que el equipo de Boston entonces va a estar peleando todo el año, y quién sabe si ya se convertiría en la mente de muchos en un equipo de postemporada, Palillo. Pero si John Lester luce mal, Buckholz luce mal, Dempster también, usted entonces ya sabe que el cuarto y el quinto no están luciendo muy bien. Definitivamente que esta serie, si usted es barrido por el equipo de Toronto, que puede pasar, las barridas pueden pasar fácil, si Minnesota te ganó 3 de 4, de verdad que entonces el problema es mucho más grande para el equipo de Boston, y ya no es solamente el bullpen.
Lester no lució bien frente al equipo de Toronto cuando jugaron en Toronto, pero por eso yo no me preocupaba tanto, porque al tener a Lester, Boxo y Dempster, los 3 abridores en ese juego frente al equipo de Toronto, estoy más contento y más confiable en el equipo de Boston con mis 3 mejores abridores, aunque sé que todavía el bullpen, el añadirle al puertorriqueño ahí a ese bullpen, definitivamente debe ayudar grandemente al equipo de los Medias Rojas de Boston. Yo sé que él, con su buen slider y su buena recta, debe ayudar a ese bullpen que está desastroso.
Bueno, la última recta a 105 millas por hora del día de hoy. Ayer Robinson Cano conectó un hit en el cuadro para llegar a su hit 1500 en su carrera. Ahorita se lo habíamos dicho a ustedes, es el quinto Yankee que llega a los 1500 antes de su cumpleaños 31. Mickey Mantle, Derek Jeter, Don Mattingly y Lou Gehrig, esos 4 pues lo hicieron un poquito más joven que Robinson Cano, como le explicamos ahorita. Él es el quinto en lograrlo. La gente nos quiere preguntar, Palillo, si nosotros vemos a Robinson Cano llegando a los 3,000 hits en su carrera.
Siempre todo esto hay un question mark si no se lesiona. Si no se lesiona, definitivamente es un peloterazo. Yo entiendo que si no se lesiona y está jugando como sigue jugando, muchacho joven, debe llegar a los 3,000 hits. Y además de eso, no solamente eso, otro de los problemas que él tiene es que es un jugador como Robertito Alomar. Hace una jugada fantástica, se tira de cabeza. Él juega el juego como lo juega Yadier, como lo juega, jugaba Robertito. Es todo alma, todo vida y todo corazón cuando se tira al terreno de juego. Si él se mantiene sin lesiones, definitivamente entiendo que debe ser un candidato a los 3,000 hits.
Bueno, señores, tiene 1,501 hits, lógico, porque terminó dando otro hit. Estaba teniendo 3-11 con 9 cuadrangulares, 20 remorcadas. 9 añitos en Grandes Ligas, ha conectado 1,501 hits. Póngale 9 añitos más. Estamos hablando que a los 39 años, más o menos como Derek Jeter, si sigue este ritmo, puede llegar a los 3,000 hits. Lo único que le ha matado un poco es que solamente de esos 9 años, en 2 de ellos ha bateado 200 hits o más. Eso pues como que te hace como que más lento la odisea de llegar a los 3,000 hits. No es un corredor rápido.
Por lo menos 200 y pico hits por temporada, como lo hizo Suzuki, para tener opción, porque yo no creo que él va a jugar los 18 años. Pero sí, si batea más de 200 hits por temporada, no tiene que jugar hasta los 30 y pico de años.
Pues a mí lo único, espero que llegue a los 3,000 hits, claro que sí, cómo no. Lo único que veo un poco en su contra es que ahora a los 30 años de edad, 9 años en Grandes Ligas, Palillo, solamente se ha robado 32 bases en Grandes Ligas. Y todos los que lo vemos jugar sabemos que no es un corredor rapidísimo para estar como un Derek Jeter, teniendo por lo menos unos 15 o 20 hits por año dentro del cuadro. Esos infield hits dentro del cuadro que son importantes cuando tú vas a batear 300, cuando vas a dar 200 hits. Es un hombre que no coge mucha base por bola. La cantidad más alta de base por bola la cogió el año pasado con 61, pero siempre ha promediado 48, 50 base por bola por año. O sea, que es un hombre que se llama un free swing, que siempre está haciendo swing. Yo no sé, Palillo, esas dos cositas de que es un corredor lento y que es un free swinger, para mí es lo que veo que cuando llega a los 35 años, más o menos esa edad de Albert Pujol cerca ahí, no va a ser tan fácil para él conectar.
Pero déjame decirte eso, otra de las cosas importantes en esto puede ser que el dirigente, por mantenerlo sin lesiones, no lo ponga a robar base. Yo prefiero que no se me lastime robando una base. Yo lo que quiero es que esa macara que tiene, ese bate que tiene, se mantenga y lo pueda tener para por lo menos 100 y pico juegos en la temporada regular, y por eso posiblemente no lo ponga a robar tanto para evitar una lesión en un pelotero.
Ese es un buen punto. Lo único, que él llegó a Grandes Ligas a los 22 años en el 2005, y del 2005 al 2008 era un jugador regular, no era un jugador caballo en el equipo, todavía no se sabía lo que iba a dar, era un pelotero de 22, 23, 24, 25 años, y en esos 4 años juntos solamente se robó 9 bases. O sea, que ya desde que subió a Grandes Ligas, ya se sabía que Robinson Cano era un buen bateador, un buen fildeador, pero no era un corredor rapidísimo, por lo menos.
Bueno, en estadística usted es el as de eso, usted sabe de eso, y ya lo dijo. Cuando tenía 22 años, pues no podía robar base. Pero a mí no me interesa que jode base. Si yo soy fanático de los Yankees, yo lo que quiero cuando venga a batear con esa cerca ahí de 295 pies, la meta a 3-4.
Ah, no, definitivo, definitivo. Y fanático yanquista, que a lo mejor está ahí de este bostoniano, el palillito, que mucho nos joroba. Pero miren, señores, del 2009... al 2012, que es donde Cano ha promediado sobre 25 cuadrangulares, casi 100 remolcadas por año, tiene 19 bases robadas combinadas, o sea, que ha robado mucho más de viejo que cuando joven, así que no se sienta mal, señor, no es que la tengo en contra de Cano, es que solamente para llegar a los 3,000 hits, casi siempre, la mayoría, Palillo, si tú estuviste con Carl Yastrzemski, que llegó a los 3,000 hits, jugaste con él, la mayoría, casi siempre, son jugadores o que dan 200 hits por temporada o que reciben mucha base por bola, no mucha base por bola, sino que son bateadores más conscientes que lo que está haciendo, no son tan free swinger. Siempre cuando le ponen el bate a la bola, casi siempre hay contacto, o que tengan una buena velocidad.
Los Yanquistas van a poner a favor mío, me va a decir que yo quiero más a Palillo que a su hijo. Mira, hay una cosa importante en esto ahora. Tú dijiste cuando joven no robaba base, no tenía... Es muy probable que tenga ahora la experiencia, conozca mejor a los lanzadores, conozca mejor a los receptores, sabe robar mejor, posiblemente a pesar de que tiene más años, con la experiencia que tiene a robar base, pues le da la oportunidad de saber mejor cuándo llevarse una base, cuándo no llevársela. Y además de eso, cuando están jugando en Yankee Stadium, el que está bateando detrás son bateadores de fuerza, y el manager no se va a arriesgar que me lo saque en segunda cuando el otro pues está un horrón de dos carreras. ¿Me entiendes lo que estoy
diciendo? Que mucho palillo dan veloz estos yanquistas, señores. Ay, señores. Bueno,
le digo lo que sea,
señores, pero... de Derek Jeter lo podíamos ver desde que llegó a su hit 1500. Derek Jeter en Grandes Ligas, que ya ahora pues ya son 18 años, que sería lo que más o menos necesitaría Cano, ¿verdad, palillo? Para llegar a los 3000, 18 años.
Eso es así, yo diría menos 18, pero esa es la cifra que si a la edad que tiene ahora y tiene 1500, pues en la mitad debe tener a los 30 y pico de años, 38.
Okay, pues de eso, Derek Jeter en 8 de ellas conectó 200 inatapables o más, y en 16 de ellas se robó 14 bases o más. Por eso era que siempre decíamos que Derek Jeter de verdad se veía que debería llegar a los 3.000 hits sin ningún problema por su velocidad y porque tenía muchas campañas de 200 hits o más. Así que no se molesten, Yanquista. Cano, un caballo. Pero yo poder decir en este momento que Cano de seguro va a llegar a los 3.000 hits se me hace un poquito difícil.
Bueno, yo estoy en contra de ti. Yo creo que puede llegar si no se lastima. Todo es cuestión de que esté saludable y pueda dar, como te dije ahorita, sobre 200 hits por temporada. De esa forma, yo creo que él sí puede lograr llegar a los 3.000 hits. De esa,
bueno, Palillo, pues no te vayas muy lejos, que vamos a hablar, como decimos en esta parte, en la parte del mucho y más de nuestro. Vamos a ver dónde está Tiger Woods en estos momentos, en el torneo de los campeones, como se llama, el Championship, preparándose para el US Open. Y Palillo, tenemos la oportunidad de dejarle saber a las personas si creemos que Tiger Woods este domingo saldrá con la victoria o no, está en busca de tratar de ganar estos torneos para ir preparado a US Open. Sabemos que el Master, Palillo, no lució como de él esperábamos, pero no te retires, Palillo, para que entonces las personas puedan escuchar a un Palillo Santiago hablando de golf, dejándonos saber también qué ha pasado en la AA, quiénes juegan hoy, quiénes no juegan, y también de la NBA. Así que no se nos retire nadie, que devolvemos en 90 segundos.
Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro.
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue.
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial del Comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr@yahoo.com, teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto.
Bueno, señores, regresamos aquí en la parte de mucho más en nuestro programa, la NBA. Y está interesantísimo. Ayer hubo todo completo, estuvo libre. Nadie jugó en el partido de ayer. Ya es seguro que Luol Deng, Derek Rose y Alex Henrik estarán fuera de la alineación de los Toritos de Chicago contra los Heat de Miami, algo que pues definitivamente no le conviene al equipo de Chicago. Necesitan que Lou Holdeng y Henrik estén en esa alineación. Derrick Rose más o menos ya se podía decir que no iban a estar porque lleva tiempo sin jugar, no ha jugado en toda la temporada desde que se lastimó en la postemporada del año pasado. Pero este partido que se va a jugar hoy a las 8 de la noche a través de ESPN allá en Chicago va a ser algo interesante. El equipo de Chicago viene de perder, de verdad, la peor derrota en su historia como en la postemporada, pero nunca se puede decir que este equipo de Chicago en su casa no le podría sorprender al equipo de Miami. Pero de verdad que vemos ahora, sin Lou Holdeng y Henrik fuera de esa alineación, vemos las posibilidades de este equipo de Chicago disminuir un montón. Yo los veo ganando el partido, posiblemente el de hoy o el del domingo, pero definitivamente creo que sería uno más el que gana el equipo de Chicago antes de que Miami los elimine. También el equipo de San Antonio va a enfrentarse allá en Oakland con el equipo de los Golden State Warriors. Como ustedes saben, esa serie no parecía que iba a ser mucho para el equipo de Golden State luego que el equipo de San Antonio le sacara el juego del buche ese primer partido, pero los novatos y los jóvenes pusieron de su parte, no se quitaron, y ese segundo partido empataron la serie, pudieron ganarle aunque sea por 8, pero ganaron ese partido a San Antonio. Juego demasiado interesante, ese juego será hoy a las 10:30 de la noche a través de ESPN también. La NBA acaba de anunciar que Taj Gibson, como ustedes vieron, tuvo problemas en ese partido de los Bulls contra Miami, peleó con el árbitro le dio 2 técnicas, en la segunda técnica también lo botó del partido. Gibson fue multado por $25,000, la NBA lo multó hace poquito, pero va a poder jugar en el partido de esta noche. Así que, fanático de los Miami Heat, siéntase muy bien, que usted sabe que un Ray Allen, el viejito Ray Allen, que era de los Celtics, puede todavía dominar en el tablero. Fue el que más puntos logró en ese segundo partido. Esperan lo mismo de él, de LeBron James, de Dwayne Wade, porque usted sabe que siempre está ahí, Chris Bosh también. Pero para mí la clave va a ser lo que pueda aportar Ray Allen en ese partido para hacer el juego más cómodo, para el equipo de Miami. Todas las series están empatadas a 1, así que usted que todavía tiene su bracket, no se sienta mal, porque estoy seguro que en estos momentos ustedes todos van muy bien. Pasando al golf, palillo, esto es allá en Pontevedra Beach en Florida. Esto es increíble, un torneo que el Players Champion, palillo, tú sabes que aquí hay 9.5 millones de dólares envueltos.
Sí, eso es así.
Wow, increíble. Pues en este momento tienen el español Sergio García, que ya jugó sus 18 hoyos del día de hoy. Tuvo menos 4 en la primera ronda, menos 7 en el día de hoy. Está primero con menos 11. Palillo, ¿sabes quién está segundo con menos 10?
No.
¿No lo sabes? Pues está Tiger Woods segundo con menos 10. También ya jugó sus 18 hoyos de hoy. Tiró menos 5 en el primer round, menos 5 también hoy. Lee Westwood, Roberto Castro, increíble. Roberto Castro, todavía está jugando Roberto Castro, ahora mismo está menos 9 y va por el hoyo número 5. Kevin Chapo, esos están empatados con menos 9 en la tercera posición. Ryan Palmer está en la cuarta posición con menos 8. Max Kuchar está en la quinta posición con menos 7. Palillo, tú sabes que nosotros, pues a lo mejor la gente no lo sabe, pero nos gusta muchísimo este deporte de golf. ¿Qué tú crees? Tiger Woods, el domingo, en este momento está menos 10, segundo con un puntito nada más. ¿Tiger Woods debe ser el ganador cuando se acabe esto o terminará solamente en las primeras 5 posiciones?
Bueno, Tiger Woods es como los equipos esos que comienzan un poquito frío y terminan arrasando con todo. Los días buenos de Tiger Woods son los sábados y los domingos, los finales, los últimos 2 días del torneo. Yo definitivamente, tan pegado que está ahí a 1 o 2 puntos, yo creo que definitivamente Tiger Woods, si está saludable y las piernas las tiene bien, definitivamente debe ganar ese torneo.
Bueno, Tiger Woods es como yo cuando juego golf. Los que me han visto jugar pues saben que definitivamente con mi driver prefiero dejarlo en el bulto y usar lo que llamamos el 3 de madera, el 5 de madera. Ayer admitió Tiger Woods cuando terminó de jugar, que solamente en 4 hoyos, que él recuerda, de los 18 que jugó, sacó su driver. Su driver es lo que lo pone en problema. No sé si que todavía Palillo, él está pensando como
ese
antes, que antes todo el mundo decía.
Yo no usaría el driver nunca, yo usaría el 3D. Él con el 3D de madera es un asset, pero le da con usar y querer darle más duro a la bola con el driver, y ese es el que lo tiene en problema. Yo escondería ese driver como tú, no usar el driver, porque los palos que tú tienes problemas son los hierros, y Tiger Woods, el palo que tiene problemas es el driver. Así que, mira, elimina el driver Tiger Woods y jugar con los hierros y la madera, las otras maderas, no debe tener problemas.
Pues yo voy a poner la cabeza en el pescuezo solamente porque ayer solamente lo usó 4 veces el driver. No vi el juego de hoy, los 18 de hoy, Palillo, pero tiró igual que el ayer, -5. Tiene que haber hecho lo mismo que hizo ayer. Tiene que haber usado el driver menos que antes. Así que me da a entender que el sábado y domingo también hará lo mismo. Y de esa forma no hay manera de ganarse a un Tiger Woods. Sergio García es el mismo que siempre ha sido, señores. Sergio García, jueves y viernes no se lo gana nadie. Sábado y domingo él no se gana a nadie.
En tierra el mismo, sí.
Pues bueno, Palillo, dinos aquí, antes de irnos, de despedirnos de nuestro programa de béisbol y mucho más, ¿qué juegos quedan todavía en pie? Que sabemos que en la AA, lo que está allá en Puerto Rico cayendo, no es de amigos.
Hoy, por lo menos aquí en el área metropolitana, en Carolina, pues ha salido el sol, pero del miércoles para acá, martes, miércoles y jueves, ha sido inundaciones por todo Puerto Rico. Llega un momento en que Maunabo cayeron 6.9 pulgadas de agua. Eso es casi un tsunami. Increíble lo que ha caído. Pero hoy, por lo menos en pie, hay 2 partidos en la zona metropolitana. Está en pie el juego entre Vega Baja y Vega Alta. Y está en pie también el juego entre Toalta y Cataño. Esos dos en el área metropolitana están en pie en la sección metro. ¿Qué otros partidos hay para hoy en el béisbol AA? Y lo importante de estos juegos, déjame decirte que la novena vegabajeña, que va a visitar a los maceteros desde las 8 en el estadio en el Melecio de Toa Baja, y están claros en su posición, tienen que ganar, no pueden perder. Con una dejotra contra Vega Alta, los del Melao Melao solo podrán aspirar a un empate en un cuarto lugar. Eso es lo único que pueden aspirar si pierden hoy contra los de Vega Alta. En el norte, Atillo con 8 y 10 buscará la clasificación visitando al equipo de Utuado, que ya está clasificado con 14 y 4. Peñuelas con 10 y 8, a su vez irá por el tercer pase clasificatorio del suroeste al recibir la visita de Yauco, que tiene 9 victorias y 9 derrotas. En otros partidos, Cabo Rojo con 11 y 5 irá a Laja con 8 y 10. Laja está ahí. Si entra o no entra, con una victoria o dos más, estaría asegurando entrar. Sabana Grande, con 12 y 6, ya aseguró su pase. Estará en Hormiguero, que ya está eliminado, con 3 y 15. Toalta, como les dije, con 3 y 14, estará en Cataño, que ya aseguró la primera posición, con 13 y 6. Juanadía, con 9 y 9, con su nuevo dirigente, estará en Guayama, 2-6-6, que ya aseguró la participación. Cuamo, que aseguró también su participación con 11-6, estará en Salinas con 5-11. Salinas matemáticamente todavía tiene oportunidad, tiene que ganar los 4 juegos que le falten, que los demás puedan perder, pero matemáticamente tiene opciones. Patillas con 8-9, estará en Santa Isabel con 6-10, que también tiene que ganar los que le quedan y que los demás pierdan. Yabucoa con 11-8, estará en San Lorenzo con 8-10. San Lorenzo también luchando por entrar en una de esas 4 posiciones. Y Junco, que ya aseguró su participación, tiene 12-5, estará en Humacao 8-10. Humacao también tratando de buscar cómo entrar en el baile de coronación. Esos son los juegos para hoy, todos sumamente importantes. Nosotros no jugamos, jugamos hasta el próximo miércoles. El juego que nos queda frente al equipo de Toa Alta en Gurabo. Hay equipos que le faltan 1, otros 2 juegos. Todos y cada uno de los juegos que faltan son de suma importancia para los que aspiran a entrar en la postemporada.
Bueno, Palillo, pues entonces, pues, esperamos que la lluvia...
Nosotros vamos a tener programa mañana.
Bueno, tú sabes que béisbol y mucho más se va dependiendo de lo que está pasando en la naturaleza del mundo. Acá se supone que esté lloviendo, o sea que mis equipos de 13 años que yo dirijo acá en Estados Unidos posiblemente no vean acción. Pues si no ven acción, estaremos aquí.
Bueno, hay una cosa importante. Ya tú sabes que el domingo es el día del ser más querido por todos nosotros, el Día de las Madres. Y si no hay programa mañana, me gustaría leerle algo de un poemita que tengo aquí para todas las madres de Puerto Rico y del mundo entero, si tenemos espacio.
Ah, no, pues no, mira lo que vamos a hacer, Palillo. Ya, mañana, las rectas a 105 millas por hora, vamos a hablar tú de tu madre, yo de mi madre, de mi esposa, de tu esposa, que es mi madre, como quiera. Y entonces dedicamos las rectas a 105 millas por hora completamente
a la madre
para que nos puedas traer no uno, dos, por lo menos dos poemas dedicados al Día de las Madres.
Cómo no, estamos ahí ya preparados para que tú consigas la música ya. Me tire una música de ahí de fondo y entonces tendremos...
No te preocupes, varios... no te preocupes que de seguro yo no te voy a poner esta.
Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué. Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué. Entonces anda buscando. Es el escoba.
Jamás te pondré algo así para que des un poema de madre.
Hay una cosa importante, y vamos a hablarlo en broma y en serio. Tú sabes que para el Día de las Madres, tú vengas y le regales un mapa, una escoba, y te dice la madre, ¿por qué tú quieres más trabajo para ti? Dame, regálame algo que yo pueda disfrutar, unos dulces, unos caramelos, lo que sea, pero me vas a regalar algo para que yo tenga que trabajar más de lo que tengo, o una estufa para esto, para cocinar, o una nevera, regálame algo que yo pueda disfrutar, un traje.
Eso es así, y a veces, si usted no tiene ni el dinero, con solamente pasar el día con su madre y decirle cuánto la ama y cuánto la quiere, ¿y eso es suficiente?
Eso es así. Estamos muy de acuerdo.
Así que, Palillo, no te preocupes. Mañana es el programa especial dedicado a las madres. Mañana entonces seremos béisbol y mucho más con nuestras madres.
Que tengan todos buenas tardes y esperamos compartir con ustedes mañana. Estén en sintonía que va a ser un programa especial para el Día de las Madres.
Bueno, pues señores, con esto damos por terminado el programa de día de hoy de béisbol y mucho más. Recuerde, en Twitter, @palillitoarnold, @palillosantiago, y en Facebook, búscanos en la página Programa de Radio Solo Béisbol. Será hasta entonces, amigos fanáticos y bostonianos, que empecemos la racha ganadora desde esta noche.